Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, aquí en su radio, en la radio que piensa, el 102.5 FM. Recuerde que usted también nos puede oír si está en región, si está fuera de Chile, como ya lo hacen muchos auditores fieles a este programa, escucharnos en nuestra plataforma diario.uchile.cl. También se puede unir a nuestro Twitter, @elgranteatrou, mandarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias, y también a nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, donde también nos puede mandar sus comentarios y sugerencias y seguirnos en nuestro fanpage, donde están nuestros invitados y algunos de nuestros programas. Queremos comenzar este programa saludando a la familia y mandando un gran homenaje a nuestra compañera, quien ya partió, Marcela de la Carrera. Cómo no recordarla, en La Reina Isabel cantaba rancheras. Ella es actriz de la Escuela de Gustavo Mesa, de la compañía Teatro Imagen. Un gran saludo, un gran abrazo a Marcela de la Carrera. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro programa todos los lunes, aquí a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, cuando los relojes están a las 5 en sombra de la tarde. Saludamos y agradecemos a los posgrados y a los cursos UAI, porque nos anticipamos al futuro, formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Y también agradecemos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí en el estudio, sobre todo con este calor, como todos los lunes. Vamos a saludar también al curso séptimo A del Instituto Hebreo. Ellos son estudiantes de nuestra flamante productora Gabriela Arenas, quien es profesora de lenguaje y comunicación, y al parecer mañana van a oír el programa. Está muy bien, porque este es un programa educativo, efectivamente, un programa que guarda y atesora nada menos que la voz y el pensamiento y las obras de grandes dramaturgos, actores, directores chilenos y también extranjeros, como es el caso que tenemos hoy día un invitado internacional. Papel y lápiz, porque le vamos a dar sugerencias de algunas obras que vuelven a la cartelera, como por ejemplo la vuelta de esta exitosa obra que ya ha estado una temporada muy exitosa en México, también estuvo en Italia, ya estuvo en Santiago OFF, premiada por mejor dirección y mejor montaje, escuche bien, Las Niñas, o Die Mädchen en alemán. Con la dirección de Verónica Díaz, tendrá una última temporada en el Cidarte, en Ernesto Pinto Lagarrigue, 131, en el Barrio Bellavista, hasta el 9 de diciembre. La función son de jueves a sábado a las 21 horas. Y esta obra intenta retratar los abusos cometidos en los colegios de las monjas ursulinas. Esperamos poder estar hablando con su directora pronto aquí en el programa para que nos cuente de qué se trata estos abusos. Está también en cartelera El gato con ojotas, que es un acercamiento a la chilenidad del clásico cuento infantil. Y esto llega al Anfiteatro Bellas Artes. Usted sabe que esto está en el Parque Forestal sin número, pegado a nuestro Museo de Bellas Artes. Las funciones son 18, 25 y 26 de noviembre a las 6 de la tarde, siempre con el concepto que tiene ahora el Anfiteatro Bellas Artes, que es una adhesión voluntaria. Y queremos saludar a la revista Hiedra, que está de cumpleaños. Cumplen 3 años divulgando las artes escénicas. Felicitaciones, porque sabemos que eso no es siempre fácil. Nosotros tuvimos reciente cumpleaños con 6 años. Y tenemos también La Furia de los Amontonados. Es una puesta en escena y una dramaturgia de José Luis Cáceres, de jueves a sábado a las 20:30 horas en el Teatro Camilo Enríquez. Están hasta el 25 de noviembre, esto queda en Amunátegui 31, Metro Moneda. Y ahora sí, entonces, vamos a lo que nos convoca. Él estuvo con nosotros el 2015, exactamente, si usted lo quiere buscar en nuestro Volver a Escuchar, programación El Gran Teatro del Mundo, el lunes 30 de noviembre. Yo lo estuve buscando y revisando, así que sé que es exactamente el lunes 30 de noviembre, en un programa que grabamos en la Librería Catalonia. Está con nosotros David Roas. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Muy bien, un placer volver a estar por aquí.
Él ha venido a Chile, invitado por la Universidad Adolfo Ibáñez, cómo no invitar, ¿no? O sea, uno de nuestros auspiciadores, además, de hace tiempo, a quien agradecemos especialmente, y ha venido en el marco del seminario que está dando el Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, el seminario que se llama Formas de la Escritura, Proceso de Creación y Recepción desde lo Insólito. Y escuche bien, porque no vamos a hablar precisamente de teatro o directamente de teatro, pero sí vamos a hablar de algo que está en el teatro, que está en la literatura, que está en las películas, que está en las series, que está en la vida siempre, que es el miedo. El miedo, lo fantástico. David Roas es escritor, ensayista, profesor titular de Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y es especialista en literatura fantástica, como habrán podido entender. No vamos a mencionar todas sus obras porque tiene muchos libros de cuento, evidentemente cuentos fantásticos, y además muchos libros de... No muchos, pero tiene un gran libro de teoría de lo fantástico que es Tras los límites de lo real, ¿no es cierto? Que es una teoría, un acercamiento hacia una definición de lo fantástico, y otro libro que va a lanzar justamente mañana en la Galería NAC a las 8 de la noche. Están todos invitados, que ese es su último libro sobre teoría de lo fantástico, que es el Historias de lo Fantástico en la Cultura Española Contemporánea. Ese, ¿no es cierto?, que se lanza mañana. Exacto. Bien, David, bienvenido entonces a Chile, bienvenido a este programa que ya te acogió una vez en que conversamos con Jesús Diamantino, que tú sabes que ahora ya es panelista de la radio, pero en el programa Semáforo, con Paula Campos, en la mañana de los días viernes. Viene a hablar también de lo fantástico, el terror, tanto que lo mismo que te interesa mucho a ti. ¿En qué... ¿Cómo está la salud de lo fantástico en España, primero, que es tu especialidad? Tomémosle el pulso a esto y explícale un poco a los auditores, David, qué es lo fantástico, para que partamos entendiendo. Tú hoy día dabas una charla en la Universidad Adolfo Ibáñez y decías que a veces la gente habla de lo fantástico de una manera muy laxa y que todo cabe en esto. Sí. Cuando uno dice, ay, qué fantástico, ay, qué genial, cualquier cosa que es un poco rara o distinta a lo que vivimos cotidianamente, decimos que es fantástico y todo cabe ahí, pero no es así.
Ok, sí, a ver, primero decir que lo fantástico, yo creo, como decía Bertolt Brecht, al revés, vivimos buenos tiempos para lo fantástico, uh-huh. En España, en Chile, yo creo que ahora estamos disfrutando en literatura, en cine, en muchas artes, en la televisión, de buenas cosas. Y el problema es ese, ¿no? El problema yo con el que me encuentro habitualmente, con los alumnos, con otros escritores, con creadores, con el mundo de los editoriales, es el caos que hay cuando a veces pensamos en lo que nos dicen que es fantástico, ¿no? Uno va a la librería y ve el letrerito de literatura fantástica y se encuentra allí de todo. O se hacen festivales de cine y cabe cualquier cosa que sea rara, en el fondo. Y yo mi apuesta siempre por lo fantástico es siempre, por no aburrir aquí a los oyentes, es simplemente pensar en una historia ficcional en la que en lo posible y lo posible, en lo imposible, entren en colisión. Un mundo como el nuestro en el que va a irrumpir algo que no debería estar ahí, que no puede estar ahí, que no puede ser explicado. La ciencia ficción no funciona así, El Señor de los Anillos, que esa siempre es la, cuando lo dicen, los alumnos te odian, cuando les dicen, uh-huh. No es literatura fantástica, claro. O Harry Potter, son obras que buscan alejarse de lo real por otro camino. Y yo lo fantástico siempre, para no aburrir, insisto, es eso, ¿no? Imaginar una historia cualquiera ambientada en un mundo como el tuyo, en el que lo imposible es destruido porque aparece algo que no puede estar ahí. Un fantasma, un vampiro... Lo que sea. Ya.
Entonces, para que quede bien claro, ¿por qué Harry Potter, como tú dices, o el Hobbit, no son fantásticos?
Porque,
digamos, si es algo que no puede estar ahí, que claro, un niño huele en una escoba y esas cosas, no podría ser.
Porque el mundo que se crea es un mundo diferente al nuestro. Harry Potter, es cierto que es Londres, es Inglaterra, pero esos chicos entran por, me parece que es una vía o una estación de tren, en la que entran en otra dimensión, donde la magia se estudia en los colegios, o en el colegio donde estudia Harry Potter y sus amigos, y es normal. En El Señor de los Anillos todo lo que ocurre es normal. Yo mi gran pelea es hacer ver, ¿no?, cuando hablas de estas cosas o cuando te invitan por ahí a hablar, que no hay nada anormal en El Señor de los Anillos. Y claro, dicen, no, eso no puede ser. Si hay árboles que se mueven, si hay nazgules, si hay hobbits, si hay anillos que hacen que te conviertas en invisible o tengan poderes. Digo, sí, pero allí, aquel mundo que se crea en el Señor de los Anillos no es tu mundo. Tú nunca vas a reconocer ese mundo como el tuyo. Y por tanto, decir incluso que hay algo sobrenatural en ese mundo es falso, porque todo es normal. Nadie dice, uh-huh, uy, qué sorpresa, ¿no? No, todo es perfectamente normal porque no es tu mundo. ¿Qué hace lo fantástico? Construir un mundo que sea igual que el tuyo y ponerte ahí eso, ¿no? Pues yo siempre pongo los mismos ejemplos, un vampiro, un fantasma, el vomitador de conejitos de Cortázar, un doble, alguien que se mueva en el tiempo, pero sin una máquina del tiempo. Eso es lo fantástico.
Ya, entonces ahí tenemos un buen tip. Si yo tengo la duda si algo fantástico, no, ver primero si el mismo personaje se extraña de lo que le está ocurriendo y luego el lector también, claro, si le produce
sobre todo
extrañeza,
el lector, porque tú fíjate ansiedad, que, miedo. Claro, tú fíjate que a veces lo que hemos hecho los desde Cortázar en adelante es que incluso los personajes ya no se sorprendan.
Sí, muchas veces no tanto, claro.
O que no se sorprendan o que digan, bueno, pues no me queda otra que, ¿no? Como decimos en España, apechugar con lo que ocurre.
Acá también,
que, exactamente. Pero es más la sensación que tiene el que lo lee o el que ve la película de saber que algo no funciona bien. Que algo que tú imaginarías en tu mundo no puede tener lugar en tu mundo. Uh-huh. Porque eso hace que tu idea de realidad cambie, claro. Tu idea de realidad, que es, ¿no?, la que compartimos todos, deja de funcionar.
Y hablemos de esa realidad entonces, porque sí, tú explicabas también hoy día en tu charla que la función de alguna manera de esta literatura fantástica es justamente cuestionar nuestra realidad. Y que esto, claro, nunca antes se hizo hasta el siglo XVIII, porque el hombre no cuestionaba ni ponía en jaque su realidad, ni en juicio.
Sobre todo porque de algún modo se asumía que podían pasar esas cosas, ¿no? Como la religión tenía un uh-huh. peso importantísimo, la ciencia todavía no era lo que a partir del siglo XVIII va a ser, y todavía no mandaba la razón. Pues claro, nadie tenía problemas en plantearse que las brujas existían o que de ahí quemarlas y perseguir a las pobres mujeres o que el demonio intervenía en la realidad o un griego, imagínate cualquier griego de la época clásica, pues que los dioses,
claro,
molestaran
o se pusieran celoso, intervinieran en tu vida,
o se acostaran con la pobre mortal para tener, o sea que eso era, no, digamos que era posible, raro, uh-huh. pero posible. Claro, a partir del 18, cuando la razón se convierte, no, la ciencia es la que lo debe explicar todo, lo que se hace es de forma radical decir, no, es que lo que no se puede explicar no existe. Pero claro, el miedo de las personas todavía permanece. Entonces, la literatura, ¿qué hizo? Pues llevarlo a la ficción, y en la ficción inventar historias simbólicas donde nuestros miedos pues siguen funcionando. Claro, nosotros seguimos teniendo miedo a lo desconocido, miedo al muerto o miedo a la muerte, porque no sabemos qué. En el fondo es miedo al desconocido. Uh-huh. ¿Qué hay detrás de la muerte? La religión lo explica, con lo cual la religión te consuela. Si tú no eres una persona religiosa, hay un miedo y a la irrupción de algo que tú pues descontrole tu mundo.
Ya, y eso es interesante que tú dices, porque si yo soy creyente, encuentro esa explicación, ¿no es cierto?, en mis dioses, en lo que tenga mi religión. Pero como lector, me inquieto igual. ¿Tú has hecho ese estudio, por ejemplo, qué le pasa a un lector creyente, religioso, muy religioso, a uno materialista, a otro que, no sé, escéptico, a un ateo, claro, a un...?
No, o sea, sería un buen estudio sociológico, ¿no?, pensar en
¿como lector funciona, claro, distinto, cómo funciona ante la realidad, o entro en ese juego e igual aparece algo inquietante?
A ver, si en el cuento aparece un fantasma y tú eres un espiritista que crees en, ajá, los fantasmas, a lo mejor no te va a inquietar, porque dirás, no, si es que es normal que los fantasmas habiten mi casa. Si tú no crees en esas cosas, yo creo que ahí el problema no es tanto la creencia individual como el hecho de cómo se cuenta y para qué se cuenta. Yeah. Yo creo que que seguimos haciendo historias fantásticas en televisión, en cine, en literatura, porque seguimos teniendo miedo.
Ya, yeah, ahí creo que entremos, porque efectivamente hay un boom, tú estarás de acuerdo conmigo, sí, de la literatura, del cine y de las series, ¿no es, claro, cierto? Estas fantásticas plataformas, Netflix y otras de las series. Me declaro además muy efectivamente adicta, pues, a eso. Si encuentras una buena, no hay nada mejor. Esto que te cuenten una buena historia.
Claro.
No hay nada mejor saber que te vas a sentar cómodamente a que te cuenten una buena historia.
Claro.
¿Dónde está eso? ¿De dónde viene? Porque si el miedo lo hemos sentido siempre, sabemos, sí, hoy día por la neurociencia y los avances tecnológicos que es una de las emociones básicas, junto con, claro, la ira, que está en nuestro cerebro reptil, ¿no es cierto?, que ha estado de siempre.
Siempre.
¿Por qué hoy día más que otras veces? ¿Por qué últimamente más que en otras épocas?
No sé, yo creo que también tiene que ver a veces con el momento social, económico, ideológico que vivimos, ¿no? Yo creo que también en cada momento así de crisis importante, los miedos se han reactivado. Yo pienso en, ¿no?, en los 50, con la Guerra Fría, acabada la Segunda Guerra Mundial, cómo se reactiva enormemente todo el cine, que ya no es fantástico estrictamente, que es el de la ciencia ficción, el de la amenaza alienígena, porque los americanos tenían miedo de qué, de que los invadieran los comunistas, pues convirtieron a los comunistas en marcianos, que además es el planeta rojo, no por azar, uh-huh, y todas las historias de ficción giraban en torno a eso, o el miedo a la bomba atómica, que hizo pues que apareciera Godzilla, aparecieran los monstruos alterados por la radioactividad. Es decir, yo creo que cada época, si miráramos los momentos de esplendor del terror, tendrían que ver. Y yo creo que en un momento actual, donde también el terror se ha convertido en una especie de, ¿no?, de amenaza diaria a través del terrorismo real, de algún modo lo fantástico se está nutriendo del miedo en el que habita.
El miedo en el que habitamos ya, los seres humanos, lo que pasa.
Claro, ¿qué hace lo fantástico? Convertirlo en historias ficcionales, en historias donde el monstruo es un símbolo, el zombie en el fondo somos nosotros, ¿no? La mejor metáfora del ser humano actual es el zombi, ¿no? El borrego, la oveja que va por el mundo sin pensar en manada y que no... Yo creo que es una perfecta...
Eso es, y buscando... Ah, ya, porque a mí el zombi, fíjate, que nunca me ha convocado, nunca he logrado entender esa figura.
Yo tampoco soy muy fan, pero yo creo que sí. Y fíjate que el zombi es una... menos el origen del zombi antillano, que no tuvo, no hay literatura apenas. El cine que lo va a explotar, y lo va a explotar a partir de los 60-70, yo creo que va a explotar muy bien la imagen del individuo posmoderno que ya no piensa, dominado por el mundo comercial, por el mundo del consumismo. Hay una, la segunda creo que es, de las muchas que ha hecho George Romero, la que solo se llamó Zombie, todo pasa dentro de un centro comercial. Uh-huh. Y hay una imagen maravillosa que yo siempre la utilizo en mis clases, que es los clientes del mall dentro del centro comercial y los zombies fuera. Y yo creo que al final es, ¿quiénes son más zombies? Claro. ¿Los que están fuera intentando comerse a los de dentro? ¿O los de dentro que vamos de tienda en tienda con la...
comprando, buscando la oferta.
O en el metro, o que van a trabajar cada día a las 6 de la mañana y no piensan en nada. De algún modo, el vaciado de cerebro del individuo actual tiene mucho que ver con el zombie. Si no, yo no me... Además del miedo a la enfermedad, ¿no? Que también está ahí. Pero yo creo que se ha desarrollado tanto el zombie en los últimos 10 años tiene que ver mucho con esa... concepción de crisis general en el individuo moderno, o posmoderno, mejor dicho.
Usted no ha errado el dial, está bien en el 102.5 FM, en el Gran Teatro del Mundo, solo que hoy no estamos hablando tan directamente de teatro, al menos no en este primer bloque. Estamos hablando con David Roas, él es académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, es escritor, ensayista y crítico especialista en literatura fantástica. Entonces, David, por ejemplo, si hay auditores que todavía no les quedara muy claro este concepto de lo fantástico. Yo encuentro que ya con Cortázar uno explica bastante bien, ¿no es cierto?, la idea. Borges, tú dices también mucho, bueno, Lovecraft, claro. En fin, ha dicho Edgar Allan Poe, que es un poco de donde parten todas estas inspiraciones. Pero volviendo a lo de las series, que es lo que tenemos más a mano, o alguien en su casa, si no está oyendo, ¿qué serie le recomendarías tú para que se pueda empapar? ¿Qué serie tiene más elementos fantásticos donde alguien podría ver, por ejemplo, esto que tú dijiste un poco, la dualidad, o vampiro? Yo estoy pensando en una que incluye todas estas cosas, ¿no es cierto? El miedo a lo desconocido, estos miedos, también quiero que hablemos un poco del miedo físico y el miedo metafísico, del que tú hablas en uno de tus ensayos.
Claro.
¿Dónde están estos elementos de lo fantástico?
A ver, pensando
la alteración del tiempo.
Sí, claro, pensando ahora, de las que estén ahora vivas en la pantalla, yo creo que las que más se, ¿no?, de algún modo representarían esto sería... quizá American Horror Story, pero no todas las temporadas, porque hay unas temporadas que el miedo es real. En la última, que está ahora en funcionamiento, es un humor, un horror real. Son unos tipos que han desarrollado una especie de culto satánico, adoradores de Trump, que es maravilloso porque el primer capítulo de la última temporada empieza con un discurso de Trump.
De veras, claro.
Y ahí es un miedo real, es decir, no es un miedo fantástico, ahí es un miedo de a unos asesinos, unos bestias que han creado una especie de culto, de secta.
O sea, hay un miedo físico concreto.
Pero sí que hay temporadas en las que irrumpe lo imposible. Yo creo que era la segunda, Asylum, que era ambientada en un manicomio, con Jessica Lange, de monja impresionante, donde ahí sí que había elementos imposibles, elementos inexplicables. Stranger Things también, planteado casi como una especie de juego con la ciencia ficción, yo creo que Stranger Things es más fantástica que ciencia ficción, porque esa dualidad de espacio-tiempo en la que el monstruo, y no voy a hacer spoilers, irrumpe en nuestra realidad. Claro, hay científicos por el medio, hay militares, como siempre, los yankees necesitan meter militares siempre, y científicos en todos lados, pero yo creo que ahí es una serie que funciona muy bien para plantear eso, ¿no? Cómo ese ser que está en otra dimensión espacio-temporal irrumpe en la nuestra. Y eso es inexplicable, claro. Uh-huh. No hay posibilidad de trasvase entre dimensiones. O ahora ya no se emite, pero ¿cómo se llamaba aquella? En la que había saltos temporales.
Black Mirror no,
pues ciencia ficción. Da igual, se me ha olvidado. Hoy llevo demasiados días hablando de lo fantástico. Pero, por ejemplo, Black Mirror, que es una serie de ciencia ficción, una serie distópica.
Claro, porque ahí está todo el avance tecnológico, exacto.
Claro,
vamos a aprovechar de explicar la diferencia.
Claro, pero fíjate que ahí el miedo es el miedo actual. Yo creo que ahora la serie que mejor explota nuestros miedos, que son muchos de ellos, son el miedo a la tecnología, porque la tecnología en el fondo lo que esconde es el miedo al control, está en Black Mirror.
Que terminen leyéndonos la mente, exacto, o reemplazándome por una máquina.
O que controlen tu voluntad, o que tú estés sometido a las directrices. Hay un capítulo estupendo en la última temporada donde todo se basa en los likes que te dan cuando tú compras algo, pues el vendedor, si tú le hablas bien, te da un like, pero si él te sonríe, tú también. y todo tu trabajo depende de tu mejora salarial, depende de cuántos likes tienes o para cambiar de apartamento y uno conseguir uno mejor también. Y claro, dices, ¡qué horror!
¡Qué angustia, sí!
Y otro capítulo de la segunda temporada en el que una chica, su marido ha muerto y se está empezando a vender programas informáticos donde tú puedes, a partir de grabaciones y de elementos, te construyen a ese marido que no tienes, que es un programa con el que interactúas. Pero claro, eso se va involucrando cada vez más en su vida hasta que ella compra la encarnación física de ese ser. Ya no cuento más, pues sí, para que no... Y claro, dices, es el horror puro, ¿no? Ayer estaba viendo en el avión, por ejemplo, Her, la película.
Uh-huh. Ah, claro, exactamente.
Claro, es el tipo que se enamora de un programa informático. Y es el horror puro, porque toda su vida va a girar en torno a la relación, porque ha encontrado en ese ser que no existe la perfección. Claro, da mucho miedo.
Y la representación soledad. De la mujer también, como esta cosa de la máquina.
Absolutamente cosificada.
Habla Teresa López,
sí. Claro,
cosificada y como objeto de deseo.
Claro, sí. Y esa es una serie, digo, Herc es película, ¿no? Pero la serie de Black Mirror yo creo que es la que mejor explota ese miedo actual, ¿no? El miedo al control del gobierno, al control del individuo, a perder tu identidad, etcétera. Y que son, también está evidentemente en lo fantástico, pero hay una serie. Y ahí sí que eres eso, lo que tú decías, ¿no? La ciencia ficción se diferencia de lo fantástico en eso, que hay una explicación lógica. Es decir, hay una ciencia y una tecnología que permiten eso, crear... máquinas que viajen en el que nos permitan viajar en el tiempo, clonaciones, cualquier elemento que la ciencia justifique. Ya no
un
es
chip que yo te pueda poner en la cabeza, que
claro,
yo pueda, claro.
Ya no es imposible. Es posible en el texto, pero es posible.
Ya, y Penny Dreadful, por ejemplo, que es otra...
Ah, Penny Dreadful yo me lo pasé muy bien. Uh-huh. La verdad es que cuando empecé a verla pensé, aquí solo falta... Y no, y yo decía, falta que aparezca, yo qué sé, Dorian Gray.
Falta que aparezca,
¿no? Mr. Hyde, Frankenstein... Pero me pareció una serie
Drácula,
con el homenaje al terror gótico más bien hecha. Y después, claro, ella, que es increíble la actriz, ¿no?
Qué linda, además, sí, los vestuarios, todo bien cuidado.
Y todo, ¿no?, muy bien cuidado, pero también explotando eso, ¿no? Que pese a todo, seguían explotando el horror, ¿no? Era el monstruo, ¿no? El miedo al monstruo. Porque fíjate que en la serie están los monstruos aparentemente más clásicos, pero está Dorian Gray, que es el monstruo, es un ser horrible, un ser que no envejece, un ser amoral. Y eso sí que da miedo, ¿no? El hecho de ver al tipo...
Porque
que
además es un ser del que tú te enamoras, hombre, del que te haces amiga, el que tienes cerca, que es cotidiano, y al mismo tiempo... Claro, pero él no cambia.
No,
es muy aterrador.
Claro.
Y no sabes nunca quién es realmente, además.
No. Y además saber que eso, que está como que no le puede ocurrir nada, ¿no? Que ese cuadro le impide envejecer, le impide morir. Pero además que es la belleza, es el sexo puro. Y a mí me encantó ese personaje. Además que había visto películas inspiradas en Dorian Gray, pero este actor fue perfecto verlo, porque realmente...
Que es cierto.
Entendías que hombres y mujeres pudieran...
Tiene una cosa, claro, medio andrógena, efectivamente, medio hermafrodita, efectivamente el actor está muy, muy bien escogido.
Sí. Y la serie, pues yo creo que es un gran homenaje, y eso, y que mantiene... A ver, hay gente, yo tengo amigos que no les gusta porque ya consideran que hay demasiadas cosas, ¿no? Pero yo me parece que como producto de terror, era una serie que funcionaba muy bien. Y todo era fantástico, claro, ahí no había nada posible, ¿no? Desde el hombre lobo, que es el... Además estaba muy
claro,
bien la idea
claro,
de que fuera un tipo que viene del salvaje oeste, a Frankenstein, a los vampiros, o sea, al propio Drácula. No, estupendo.
¿Y tú crees que... Tú decías, responde a nuestra época moderna, donde estamos viviendo, además, terrorismo. Mm-hmm. Bueno, tú vienes de Barcelona, que te vamos a contar a ti.
Pues sí.
¿Y aún nos faltan cuotas de miedo y de horror y de terror para ir a ver a una pantalla? Porque claro, tú decías, o sea, sería como el miedo es insaciable, enfrentarnos a este miedo
claro,
que tenemos, ¿es inagotable?
Yo creo que sí, porque...
¿Es un efecto de catarsis que necesitamos enfrentarlo, verlo?
Sí, es que yo creo que se juntan muchas emociones, ¿no? Porque realmente, si cuando uno se para a pensar el hecho de ir a ver una película de miedo, es decir, tú eres tonto, o sea, vas a sufrir,
claro,
vas a pasarlo mal. Pero bueno, es un placer, es un
es que mucha
placer
gente a mucha gente lo vive como placer, por
claro,
eso te pregunto.
Yo, por ejemplo, mi mujer, que trabaja también en lo fantástico, pero ella el cine de terror no le gusta nada, es que porque sufre, no hay placer unido al sufrimiento. Y a mí me gusta el cine de terror, el buen cine de terror, bueno, fantástico por eso, porque me hace enfrentarme con los miedos y ver que... Pero claro, porque uno sabe que acaba la película, enciende la luz... Y te vas tan feliz a tu casa y no pasa nada.
Ya, pero mientras estuviste ahí lo disfrutaste. Y estás todo el tiempo además pensando si está bien hecho, está mal hecho, en términos de crítico.
También,
ya.
Pero cuando logras eliminar a Jekyll y te quedas y eres Hyde, el monstruo que va a ver terror y te lo pasas bien, sabes que estás sufriendo, pero estás disfrutando.
Hoy día tú mostraste en tu charla la escena de la película esta, Bajo la escalera.
Al final de la escalera.
Al final de la escalera. Y nosotros tuvimos aquí a Franco Vicencio Ruiz, que es un director de teatro, uh-huh. que hace unas obras de teatro, de instalación en distintas casas, y la obra se llama Se Vende, Precio Conversable. Y él hace esta escena,
¿ah, sí?
porque estás en una casa en Valparaíso, que es muy parecida a la casa de la película. Uh-huh. Fuimos con Gabriela y con Roberto, y cuando estábamos parados en los pies de la escalera, la Gabriela justamente me tomaba la mano y me decía, yo solo quiero mi butaca tradicional, porque yo le decía, va a caer la pelota de Lovecraft, va a caer la pelota. Y cae la pelota. Sí. Pero lo maravilloso es que después caen, evidentemente, como es teatro, y estuvimos aquí con el director, le dice, claro. hay que resignificar esto.
Claro.
Después caen 5 pelotas, después caen 10, después caen 20, claro. 50 por la escalera. Claro. Y la mujer que está ahí obviamente no las ve, solo las vemos los espectadores.
Ah,
o sea,
vale.
ella hace como que, ¿me entiendes?
Vale, vale.
Bueno, y es fantástico como tú vas resignificando.
Claro.
Y como él logra llevar esto al teatro,
claro.
porque el solo hecho de estar parados, éramos como 15 espectadores, porque es una casa que se vende, entonces que tú vas a ver
claro.
a, con la excusa de que la quieres comprar y te la muestra la corredora de propiedad.
Vale.
Y te vas encontrando con estos personajes en la casa, que solo al final vas entendiendo que es una cosa como los otros.
Vale.
O sea, que ellos están muertos, que tú estás vivo y por eso no te ven y tú lo ven, en fin.
Sí, sí.
Bueno, y es genial cómo logra un poco lo que tú decías hoy día en la charla. Evidentemente sabes que no corres peligro, pero la mejor reacción era la de Gabriela, por ejemplo, muerta de miedo. Finalmente
claro.
éramos todos unos niños muy asustados
claro.
por esto que tú dices, un poco lo extraño, lo que no puede estar pasando.
Claro.
Sabemos que había se habla de un niño que está en el segundo piso, caen unos dibujos claro. hechos a mano por un niño pequeño, que el niño nunca aparece, el niño nunca se sabe, intuyes el peligro que corre
claro.
el niño. Bueno, y ahí está esa cosa, como tú dices, que hay un cierto sabor de adrenalina, me imagino que es lo que
claro,
te empieza a funcionar dentro, de querer seguir ahí.
Claro. Sí, no, no. Y además tú sabes que es un placer seguro, pero
claro.
que estás viendo una película, pero sufres. Y a mí me aburren más las de sustos. O sea, yo me porque la mayoría de sustos ya los prevés, si has visto mucho cine ya es raro que te asustes. A mí me gustan las que te plantean cosas que las estás viendo y notas que el vello del, ¿no? de los brazos se te eriza. Pero no porque haya el monstruo que sale de golpe o It, ¿no? La uh-huh. la última versión de la película, de la novela de Stephen King, que bueno, hay sustos, claro, el momento del susto es si te pilla... Pero a mí me gustan las que estás frente a lo que no puede estar ahí y logran el plasmártelo visualmente y agobiarte. Yo recuerdo una película...
Claro, sin la música, sin el ruido, sin el grito,
claro.
sin que aparezca como ese
actual monstruo. No, yo recuerdo una película clásica que nunca más he vuelto a ver y no he logrado descubrir cuál era, en la que había dos hermanas que tenían una casa y las dos dormían en dos camitas, una al lado de otra, hermanas de señoras viejas, ancianas. Y esa noche empiezan a oír ruidos, no hay luz, y se cogen, ¿no? Y una dice, dame la mano, dame la mano. Y se dan la mano, mira, se me está poniendo los pelos de punta, ¿eh?
Sí, tú viste que es gallina, tú viste que es gallina.
Dame la mano, dame la mano. Y bueno, pasa la noche, y cuando no llega el día, y se despiertan, las dos camas están, una en un extremo de la habitación y otra en otra. Y han estado... ¿De qué mano han estado cogidas?
Mm.
Y es, o sea, verla
sí,
y decir, qué fuerte, ¿no? Qué maravilla, porque ahí no hay ni monstruos, ni, y dices, es la perfecta representación de lo imposible y de
claro.
lo inquietante. Y ese es el, a mí el gran cine es el que me emociona, es ese, el que te hace experimentar los límites de lo real. A ver, el monstruo siempre, a mí me gusta, ahora estoy trabajando mucho sobre el monstruo y sobre los malos monstruos, ¿no? Los Twilights y estos vampiros idiotas, adolescentes estúpidos. Pero pese a todo, esa cosa... Yo me acuerdo de que...
Que es mucho más sutil.
Claro, ver
claro.
de Twilight Zone, la serie, yo hay capítulos que decía, pero qué maravilla, cómo te han podido llevar a estos extremos sin necesidad de asustarte físicamente,
claro.
¿no? Sino asustarte psicológicamente, ¿no? Y es el gran... No sé, el gran terror fantástico es a mí el que me lleva ahí.
El desafío de lo imposible. Estamos conversando con David Roas, escritor español, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, ensayista y crítico, especialista en lo fantástico, que está en Chile en el marco del congreso que se está efectuando en varias partes, de hecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos más El Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile. Ya volvemos. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
pedido del público vuelve Sinfónica para Todos, el concierto especial que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha preparado para toda la familia. Disfruta algunos movimientos de reconocidas obras de todos los tiempos, con compositores como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky y Ravel, entre otros. Viernes 17 y sábado 18 de noviembre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te lo pierdas. Más información en www.cacuchile.com. Boleterías del teatro y sistema Dale Ticket. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
El optimista cree que estamos en el mejor de los mundos. Pero el pesimista teme que eso sea cierto. Para saber para dónde cambiar, lo invitamos los lunes a las 7 de la tarde a un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Pienso, luego decido. Los lunes a las 7 de la tarde.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, aquí en la radio que piensa, el 102.5 FM. Recuerde que tenemos Twitter, arroba el Gran Teatro U, y nuestro Facebook, el Gran Teatro del Mundo. También usted nos puede oír en nuestra plataforma digital, diario.uchile.cl. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, gracias a los cuales ha sido posible que este programa siga al aire todos los lunes aquí en su radio. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgos y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a prestigiados académicos podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y está también con nosotros Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí todos los lunes. Se ha unido a nosotros, además de David Roas, a quien ya se los había presentado en el primer bloque, que él es español, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en literatura fantástica, escritor, ensayista y crítico. Se nos une Carolina Rebolledo. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Ella es actriz, además es bailarina y directora de teatro. Está dirigiendo nada más y nada menos que Almas Perdidas, la primera obra de Antonio Cedo Hernández, quien usted conocerá probablemente por Chañarcillo, ¿no es cierto?, tan famosa. Y ella, fuiste fundadora, ¿no es cierto?, de la Dramática Nacional.
Sí,
de
somos
la
tres fundadoras y tres codirectoras.
Son las tres codirectoras, exactamente, sí, del mismo sí, montaje
y
Almas
actrices
Perdidas.
También.
Y que han sido actrices, entiendo que una está más encargada tú como bailarina de la parte coreográfica.
Sí, tenemos ahí una división, es que es un proyecto súper grande, es una compañía, un formato de compañía que en Chile se ve muy poco.
O ya sea, cuéntanos tú mejor, sí, para que lo cuente yo, cuéntanos tú, Carolina.
Es una compañía que está formada por 20 personas, montajes de 20 actores, porque además tenemos todo un equipo que en total llegamos, yo diría, casi a las 30 personas. Bueno, la Compañía de la Dramática Nacional es una compañía que nace el año 2014 por iniciativa de tres actrices, que bueno, Carolina Araya, que era compañera mía de la escuela, Nelda Muray, actriz de la Chile,
y aquí ya especialista en voz, Nelda.
Claro, nos juntamos con el interés de montar la obra Chañarcillo, simplemente, y queríamos hacer un montaje grande, o sea, un montaje con muchos actores, con música en vivo, con las proyecciones cinematográficas que Acevedo sugiera en el texto.
Eso te iba a preguntar, porque eso es verdad que él lo sugiere así, sí. Textualmente aparece.
Mira,
podemos hablar de las de Almas Perdidas.
En el caso de Chañarcillo es la única de las tres en la que él la sugiere directamente en el texto, pero Acevedo Hernández era un amante del cine, pero por el tiempo en el que él vivió, evidentemente el cine estaba recién comenzando en Chile. De hecho, él hizo una película sobre, 63, basada, ¿no?, en el texto de Almas Perdidas. Y al leer sus textos tú te das cuenta inmediatamente que él tiene en su cabeza un formato que es muy cinematográfico al momento de escribir, pero desgraciadamente era en ese momento, el cine era muy incipiente, uh-huh, y él no pudo desarrollarse en ese ámbito, pero tienen mucho de cinematográfico sus obras. Entonces nosotros nos agarramos de esto que aparece en Chañarcillo, pero luego nos dimos cuenta que era un poco el sello de la compañía y que era también, que estaba de alguna manera en los textos de él, y quisimos incluirlo en nuestros otros dos montajes. Y como te digo, no aparece explícitamente, pero ya formó parte en el fondo del lenguaje de la compañía, el incluir el audiovisual, porque sentimos además que los textos de Acevedo tienen mucho de realismo mágico un poco, tienen todo un
tema, justo viendo la diferencia entre lo fantástico y realismo mágico.
De la tradición popular y de la religiosidad popular y todo un mundo ahí que tiene que ver un poco con esta lógica de pensamiento mágico que tenemos en América Latina, uh-huh, que viene de nuestros pueblos originarios. Y en ese sentido es bien interesante, porque las tres obras que nosotros hemos tomado para esta trilogía ocurren durante la celebración de alguna fiesta, claro, religiosa popular.
Almas Perdidas en San Juan.
Uh-huh. La Canción Rota en la Navidad. Y Chañarcillo. Chañarcillo se hace una especie de ritual mariano en el que esta prostituta, que es la Carmen, uh-huh, se convierte un poco en virgen y hace este entierro de una tradición que tienen los mineros. Entonces, un poco basados en esa lógica de esta religiosidad popular, decidimos llevar ese imaginario que no podemos plasmarlo en el teatro, digamos, llevarlo al cine y proyectarlo como complemento de lo que estamos, perfecto, haciendo en escena, en lo teatral, digamos.
Que es una cosa entonces visual, porque esa, sí, era una de las preguntas que yo te iba a, sí, hacer. Hay para contarle a David, cuando parte la obra hay una proyección justamente de estas imágenes de la noche de San Juan, no sé cómo celebrará en España, pero acá hay mucho ritual de,
sí,
pelar
en
la
en
papa,
España también
de esconderla,
se
del... Claro,
depende de los lugares. En Galicia sé que hay mucho, porque en Galicia es mucho más.
Hay todo un tema con el fuego. Tienen todo,
¿sí?,
un tema con el fuego.
En todos lados se hace lo de se hacen hogueras en la noche de San Juan.
Es que el San Juan, lo que pasa es que el San Juan es una fiesta que viene de Europa, pero que la trajeron los españoles al momento de la conquista y la mezclaron de alguna manera con los rituales que eran los rituales de Año Nuevo en América Latina, el Huetripantu Mapuche. Entonces hicieron como una fusión, que fue lo que se hizo con muchas fiestas, con la Navidad pasó exactamente lo mismo. Entonces tienen este carácter como de religiosidad popular, en el que finalmente lo que pasa es que se supone que el diablo baja a la tierra y por esa noche
anda suelto,
todo el mundo anda endemoniado de alguna manera, y San Juan es el encargado de venir a atrapar a este diablo y devolverlo al cielo. Entonces en esa noche el diablo anda suelto y anda haciendo travesuras.
Entonces como el trauco, le podemos echar la culpa toda esa noche al diablo, así como
el demonio,
al trauco tiene la
culpa
de la isla de Chiloé, y claro, tú le echas de toda la culpa al trauco, una niña se quedó embarazada y fue el trauco y todo pasa así, entonces en ese sentido.
Bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando, nos
Almas
fuimos
Perdidas,
un poco hacia
en Matucana 100,
hacia la obra, sí.
Jueves a sábado a las 8:30.
Esta compañía nace, como te digo, por este interés de montar la obra Chañarcillo. Nos juntamos nosotras
¿por
tres.
¿Por qué? Pero detengámonos un poco ahí, porque ustedes además tienen como interés rescatar la dramaturgia,
sí,
clásica,
sí,
chilena.
O sea,
¿por qué Chañarcillo? Porque podríamos decir, yo le contaba un poco a David cuando veníamos para acá, que es Chañarcillo, que es una obra que... Si tú estudias teatro, de todas maneras tienes que conocer eso,
sí,
sin duda.
Es parte del programa del curso.
Emblemática, exactamente, claro, y de realismo. Entonces, algo que uno podría decir para una actriz o para 20 actores, muy conocido, ¿por qué surge el interés de montar Chañarcillo? ¿Qué veían ustedes ahí o qué querían decir con montar Chañarcillo?
Mira, veíamos, principalmente, el interés nació sobre Antonio Acevedo Hernández. Antonio Acevedo Hernández,
carpintero que decía que leía mucho,
que es un dramaturgo que si bien es bien curioso, porque uno dice, están montando Acevedo, ay, qué lindo, pero nadie lo monta.
Por eso
los actores en Chile,
claro,
tienen
justamente
como una especie de cariño por el teatro.
Y si montan
es
Chañarcillo, pero
Almas
Perdidas y Canción Rota menos.
Entonces dijimos, bueno, vamos a montar Chañarcillo, que es la más conocida de las, uh-huh, obras de él. Y luego, bueno, postulamos a un Fondar sin ninguna expectativa, pensando en que, bueno, que era, además, como te digo, era un megaproyecto como nosotros lo planteábamos, con 20 actores en escena, con música en vivo, con folclore, con danza, era la primera vez que el montaje incluía el audiovisual. Todas las versiones anteriores que se habían hecho de Chañarcillo no se había incluido este sueño que tenía Acevedo de poner película en escena. Uh-huh. Y nosotros fuimos la primera compañía que lo montó y hizo eso que está en el texto. Entonces, era un proyecto de gran envergadura, entonces lo enviamos esperando a ver qué pasaba, y ganamos el Fondart. Y nos embarcamos en esta misión de montar esta tremenda obra. Y luego de que empezamos con esto, dijimos, no podemos salir de aquí. Antonio Acevedo se merece que ser montado con 20 actores en escena, con música, como él lo soñó. Y sigamos para adelante. Y ahí se armó todo este marco teórico en el fondo de nuestra compañía, que es rescate patrimonial de los grandes autores del teatro clásico chileno. Y en este caso, además, Acevedo Hernández, que es más que teatro. O sea, lo que hace Acevedo Hernández es historia social de Chile. Entonces, uh-huh, poner en escena la historia social de Chile, no desde el libro de historia, sino que desde las personas, desde el personaje del pueblo, desde la figura de este pueblo, que en el caso de nuestra trilogía, además, está muy bien representado. Están los mineros en Chañarcillo, están los campesinos en La Canción Rota, y los obreros en Almas Perdidas. Entonces, está todo el abanico del proletariado chileno, claro, que comienza las luchas obreras a inicios del siglo XX y que es un trozo maravilloso de nuestra historia. Entonces, era súper redondo todo. Es teatro patrimonial, es hablar de nuestra historia, es hablar de nuestra historia social. Y en ese camino, además, nos fuimos encontrando con grandes maestros. Tuvimos la suerte de trabajar con Gabriel Salazar, que nos hizo
un premio nacional de historia.
Que nos hizo toda la asistencia histórica en La Canción Rota y ahora en Almas Perdidas. Con Osvaldo Cádiz, en Chañarcillo tuvimos la suerte de estar con Margot Loyola.
Sí, ya, lo leí en el...
Ella nos hizo una clase de cueca.
Es una gran folclorista también chilena que murió hace poco.
Y bueno, y Osvaldo, que ha seguido trabajando con nosotros y que es nuestro maestro de danza folclórica. Entonces, el proyecto trasciende lo teatral. Para nosotros es
fantástico, me parece.
Es un proyecto que abarca mucho más que eso. Es un proyecto que tiene que ver con la historia,
con
la educación.
Como haber tomado talleres, además, con Margot Loyola. O sea, para ustedes como compañía,
sí,
es
increíble.
Una riqueza que
y además,
no se quita nadie.
Lo que hablábamos, bueno, antes de salir al aire, que yo te comentaba que lo otro interesante que tiene nuestra compañía es que por el tipo de texto y por el abanico de personajes que requieren estos textos, tenemos actores que van desde los 26 hasta... No quiero decir la edad de los más mayores,
claro,
pero...
Unos que van entrando y otros que van saliendo.
Actores como Hugo Medina, que son actores de gran trayectoria. Entonces, Agustín Moya, el Jorge Rodríguez. Uh-huh. Entonces, Rodríguez, un elenco que es diverso en edad, que es diverso en formación. Eso ha sido...
Claro,
tenemos como una mini escuela,
¿no?
Dentro de nuestra Dramática Nacional. Se ha conformado como...
El nombre me encanta, Dramática Nacional, me encanta.
Bueno, mira, el nombre tiene que ver un poco con... Es una reminiscencia al nombre de la compañía de Antonio Acevedo Hernández. Que tomamos ahí algunos elementos del nombre de la compañía de él y decidimos hacerle una especie de homenaje con toda la patudez del mundo.
Claro, es decir, una especie de guiño plagio.
Y además nos gustó esto que era la dramática, que somos tres mujeres las directoras, las tres actrices, entonces somos la compañía La Dramática y Las Dramáticas.
Esta voz tan apasionada que usted escuche, tan acelerada, con tanta energía, es de Carolina Rebolledo, directora, actriz y bailarina de La Dramática Nacional, como usted misma la oye. Obra que está actualmente, con Almas Perdidas, el montaje actualmente en Matucana 100, en la Sala Grande, de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7:30, ¿está verdad?
Sí, pero este domingo hay elecciones, así que no tenemos función. De hecho, esta es la última semana que nos queda. Nos quedan solo cuatro funciones.
Exactamente.
Este miércoles y jueves. El miércoles es una función extraordinaria, ya que no vamos a tener el domingo. Entonces, esta semana, miércoles y jueves, son populares. O sea, la entrada está a solo 2,000 pesos. Y luego nos queda viernes y sábado. Y se acaba la temporada, así que esta es la semana para ir.
Y yo me imagino que después de todo este trabajo hay un remontaje de Almas Perdidas,
sí,
no
mira,
sé, o
no,
viene otra cosa ya,
no,
porque siempre se plantearon como una trilogía.
Este proyecto nació, bueno, como te explicaba, primero montar Chañarcillo, luego fue surgiendo, agarramos La Canción Rota, lo montamos, ahora Almas Perdidas, y este proyecto es un fondar de trayectoria, de excelencia, que implicaba montar Almas Perdidas y además hacer un remontaje de las otras dos. Por lo tanto, durante el primer semestre del próximo año, en Sala a Confirmar, tendremos una retrospectiva. Ay, qué lindo, Antonio Acevedo Hernández, las tres obras. El nombre del proyecto es Trilogía Proletaria, Campesinos, Mineros, Obreros, el Teatro Social de Antonio Acevedo Hernández. Y ahí vamos a rendirle un homenaje a este autor con esta antología de Acevedo, que es algo que nunca se ha hecho y que, bueno, no sé si, o sea, comentar que en el caso, por ejemplo, de la canción Rota, no se montaba profesionalmente desde el año 60. La última versión profesional que se hizo de Almas Perdidas fue el año 73. Chañarcillo se montó más, pero sí, son textos sumamente importantes de nuestra dramaturgia, de un tremendo dramaturgo además, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Y en este caso estamos con, esa es nuestra misión. Así que abril y mayo vamos a tener ahí remontaje para que estén atentos, para los que se perdieron alguna, para ver si,
sí, si se anima a nivel rota, las tres. Creo yo, una canción rota. Y además un gran trabajo de coordinación, porque con 20 actores que están en escena, coordinar fechas, horarios, que puedan, sí, que agenda.
Es una locura, pero fíjate que ya, si bien somos tres las personas que llevamos esta compañía, el equipo, el elenco, digamos, está sumamente comprometido todos con el proyecto y se ha generado un compromiso, lo que te decía, más allá de lo teatral, o sea, que tiene que ver con el discurso de lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido, la compañía se ha convertido en la prioridad para muchos y estamos todos a full con el proyecto y estamos muy felices, además de poder generar algo que en Chile se genera muy poco, que es el tema de la continuidad de elenco, que sí, es uno de los grandes problemas que tiene el teatro aquí, que finalmente la gente trabaja por proyectos, un director que llama gente, y desgraciadamente por tema de financiamiento y de cómo es la industria cultural en Chile, cuesta mucho mantener un elenco que perdure en el tiempo, que finalmente eso para mi gusto es lo que da la excelencia, o sea, el fiato, el conocerse, el ir todos hacia el mismo camino, el hacer una investigación que ya viene de antes, o sea, nuestros actores ya aprendimos a bailar cueca en el primer montaje y ahora estamos bailando todos cueca súper bien.
Claro, perfectamente, no, se ve que lo pasan bien, eso no cabe duda, se ve que lo pasan bien.
En ese sentido hay un compromiso del elenco y hemos logrado coordinar a estas 30 personas que te digo que somos este equipo y que estamos muy contentos además con el trabajo realizado estos
genial,
últimos tres años.
Buenísimo, me parece muy bien. Felicitaciones, Carolina, por realmente un montaje que no se lo pierda en Matucana 100. Y estábamos conversando con David antes que se nos acabe el tiempo, que nos quedan muchos minutos, para que no quede en el tintero, David, porque estamos justamente hablando, Carolina, para relacionarlo con esto de la catarsis, en el fondo, de verse en las cosas de miedo, como el tema de David en Lo Fantástico, estábamos hablando de miedo, de para saber si te da miedo o terror esto de dirigir 20 actores. Uh-huh. Que nos explique la diferencia entre horror y terror. Para terminar un poco con Dios el tema mío. Y redondeando, ¿no es cierto?, de Lo Fantástico.
Bueno, esta mañana lo explicaba yo en la Adolfo, ¿no? Como el problema es que esos términos ya se han mezclado. Uh-huh. Nosotros yo creo que ya en la utilización normal de terror, horror, angustia, inquietud, ansiedad, ya nos da igual. El uso popular, el uso común ha hecho que todo valga para lo mismo. Es decir, en el fondo todo
es heavy. De repente todo es heavy. Pues todo es miedo, todo, ¿no? Claro, todo
es... Y es verdad que yo creo que ya intentar volver atrás sería absurdo. Pero sí que yo para contárselo rápidamente a los chicos esta mañana, yo les planteaba eso, ¿no? Como hasta un momento determinado el individuo consumidor de cultura tenía claro, y el creador igual, de que una cosa era el terror y otra cosa era el horror. Y se iban a Aristóteles, y Aristóteles planteaba como el terror era una emoción positiva, una emoción que, eso, a través de lo catártico, uno podía purgar sus pecados, reflexionar sobre sí mismo y aprender cosas, ¿no? El teatro se mostraba al muerto, pero no se mostraba cómo se fabricaba el muerto, porque eso generaba una sensación totalmente contraria, que era la sensación de lo horripilante, de lo negativo, de algo que no servía para él. Creo que hizo la literatura a partir del siglo XVIII, empezará a potenciar el lado del horror, el lado de cómo
mostrarte
se fabrica.
Mostrarte cómo mato a la persona.
Claro, porque
como...
eso generó un nuevo placer, que era el placer del horror, el placer de sentir el miedo.
Ya, como la de Güello, como claro, la de esto, todo. Ya.
Esto, claro, esto es sorprendente. Cuando uno empieza a investigar, te das cuenta de que el placer... Nadie tenía miedo por placer hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII. Es decir, eso era una cosa que... El miedo que se tenía era el miedo a que te mataran, a que tus hijos murieran, a que no tuvieras... Pero el hecho de sentarte en tu casa a leer y sufrir, uh-huh, eso era una cosa absolutamente moderna, fascinante. Hay una condesa en España que le encarga cuadros a Goya para decorar su casa y tener miedo. Claro, es fascinante porque eso no existía.
Pero explícitamente quiere tener miedo.
Sí, se lo dice, sí, porque se descubre el placer del miedo. Claro, es un miedo, es lo que decíamos antes. es el placer más seguro que hay, porque es el miedo ficcional. O sea, tú ves una película, ves una obra de teatro, lees una obra de terror y termina, cierras el libro, apagas la tele o sales de la sala y vuelves feliz a tu casa y el monstruo se ha quedado en la pantalla o en el escenario o en el libro. Y eso, claro, generó... Pero claro, ese era un miedo simbólico en el que seguías tú explorando tus miedos de forma metafórica. Uh-huh. Pero sí que es verdad. Y claro, es ya eso, ¿no? Lo que tú planteabas es cómo se va perdiendo eso y al final hemos acabado generando una cantidad de sinónimos que un psiquiatra o un psicólogo lo tiene muy claro. Una cosa es la angustia y otra cosa es el miedo. La angustia es el miedo que no tiene una materialización. Necesitamos materializar el miedo para poder enfrentarnos a él. La angustia es el horror uh-huh. puro. Claro, ¿qué hacemos? Convertimos al monstruo en algo con el que podemos luchar y entonces nuestro miedo aparece ahí. O sea, la sensación del miedo a lo desconocido es una angustia. En el momento en que tú esa angustia la canalizas a un ser, a un fenómeno, a un... es mucho más tranquilizante porque sabes con quién puedes luchar.
Y pones nombre.
Claro.
Claro.
Claro, psiquiátricamente es muy fácil, ¿no? La angustia es lo insoportable porque no tienes dónde agarrarte. Es una sensación, una emoción realmente terrorífica, terrible, ¿no? Pero si tú le das cuerpo, te seguirá dando miedo, podrás enfrentarte a él. Claro, la ficción que ha hecho explorar eso para encarnar los miedos que nos persiguen desde que éramos monos en una cueva y venían las bestias a devorarnos.
Que es otro tipo de miedo claro. de los personajes de Acevedo Hernández, pero que también tienen miedo, porque ellos lo dicen. De hecho, este miedo a la pobreza, el miedo claro. a ser discriminado, claro. el miedo al abuso del rico, claro. del claro. patrón, del claro. latifundista, del... O del desamor también, de la soledad.
Sí, los personajes de Acevedo...
tan abyecta a veces que tienen los personajes
dicen constantemente que se sienten fatales, que no saben lo que les pasa y que mi personaje dice, por ejemplo, que ella siente que le corre veneno por la sangre. Siente que tiene una mancha, que es fatal, están fatalizados. Cae sobre ellos una maldición.
Sí, pero después hay otro personaje que dice que el pobre es el paño de limpiar del rico, una cosa así, como sí, el estropajo, como una, o sea, sí, una imagen fuertísima.
Son personajes que en el fondo es el determinismo, es un determinismo genético esta pobreza. Viene en su fatal, sangre, claro. vienen ellos y no pueden claro. escapar a eso.
Claro, por eso lo fatal.
Y tienen miedo de ellos mismos. Eso es muy terrible, porque al ser fatales y correr veneno por su sangre, digamos, ellos están constantemente en estas pulsiones de muerte
claro.
y bueno, no quiero dar spoiler, pero claro. pero la muerte está en los claro. textos de Acevedo
claro.
y estos personajes están constantemente debatiéndose entre ser bueno y no ser malo, pero claro. finalmente son personajes súper instintivos que, como tú decías, tienen el monstruo, en el caso de ellos, está dentro de ellos. Dentro entonces de ellos. El miedo está ahí, el terror claro. está ahí. En ese
último fin de semana para
interior.
Ir a ver Almas Perdidas a Matucana 100, ya sabe. Muchas gracias, David Roas. Tiene toda esta semana para ver a David Roas, ya sabe. Por lo pronto, ahora a las 7 de la tarde en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Mañana a las 8 de la noche en la Galería NAC, en la Plaza Las Lilas, lanzando su último libro. Y el resto de la semana, miércoles en Viña, jueves aquí también
y
el miércoles a las 9, la lectura en la cuentos. Exactamente, en la biblioteca, en la librería Catalonia, Santa Isabel 1205, sí. si no me equivoco ahí, sí, pero en Santa Isabel. Muchas gracias, Karina Rebolledo. Vayan a ver el último fin de semana, Almas Perdidas, como les cuento. Gracias, Francisco, por estar en los controles como todos los lunes, Gabriel y Roberto. Y a usted, que sin usted nos hace posible este programa, nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo. Muchas gracias por sintonizarnos. Y que tenga una buena vuelta a casa, una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. We'll be right back.